Amigo pintor, la oferta Blue Bucket de Sherwin-Williams está de vuelta. Desde hoy hasta el 29 de agosto, surte todo lo que necesitas ahorrando en grande. Con 35% de descuento en suministros al comprar en la tienda o por teléfono. Pon manos a la obra y ahorra aún más. Usa tu cuenta ProPlus y recibe un 40% de descuento comprando a través de la app o en línea. Y recuerda, en Sherwin-Williams somos el aliado del pro. Aplican exclusiones. Llama a tu tienda para más detalles.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 10 de septiembre de 2024 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Radiofórmula.mx.
Pocos movimientos. Javier El Vasco Aguirre perfila 4 movimientos de cara al duelo de Canadá de esta noche.
Mediotiempo.com.
Un reto lusitano. Guillermo Ochoa fue presentado con el AVS Futebol SAD de la Liga de Portugal, donde buscará tener minutos para llegar a tope al Mundial del 2026.
FoxSportsLA.com.
Recupera jugadores. Alejandro Sendejas y Kevin Álvarez entrenaron con el América este día en Cuapa.
Esto.com.mx.
También en Chivas, Jesús Orozco Chiquete y Javier Chicharito Hernández están listos para afrontar el clásico nacional.
ClaroSports.com.
Vibrante empate. Países Bajos y Alemania empataron a 2 en Ámsterdam, mientras que Inglaterra derrotó 2-0 a Finlandia. Además, Colombia enfrentó a Argentina en los duelos más destacados de la fecha FIFA. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos, 5:02 p.m, es martes 10 de septiembre y hay muchísimo para platicar. Hoy juega la selección mexicana contra Canadá, ya estaremos hablando de esto. Y bueno, los Diablos, como se esperaba, en 4 ganaron ya la Serie del Rey, las eliminatorias en Sudamérica. Hay muchísimo para platicar, muchísimo para platicar. Es cumpleaños de nuestro compañero Beto Campos, que ya lo veo a la distancia. Beto, un fuerte abrazo para Bet. Ya cumple como 50 y feria, creo. Y no, bueno, seguidor de Cruz Azul, aparte está feliz. ¿Cómo estás, Enrique?
Muy bien, Raúl, Reblador, amigos, ¿cómo están? Les saludo con mucho gusto. Pues igualmente una felicitación para Beto, sea 56 años, una cosa así. Mira, ojalá algún día cumpla la edad que representa. Pero platicando también acerca de los Diablos, mencionaba acerca del título número 17 en su historia. Comentaremos un poco más a detalle esto más adelante. Y también de la conclusión de la semana 1 de la NFL con la victoria de San Francisco, que luce otra vez como una potencia en la Conferencia Nacional. Y los Jets con Aaron Rodgers, que dejan mucho que decir.
Sí, pero San Francisco, qué buen equipo, lo estuve viendo ayer por la noche. ¿Cómo estás, Raúl Eduardo?
¿Qué tal, Raúl Enrique? Buenas tardes a la gente que nos acompaña. Muy buen partido entre Países Bajos y Alemania. 2-2 marcador final en la Nations League. Platicaremos porque ya se cerró la segunda jornada de la Nations League. En Conmebol, Colombia le ganó a Argentina. Fue mejor que Argentina, igual que en la final de la Copa América. Ahora sí le pudo ganar, nada más que no vale lo mismo ganar en la eliminatoria que ganar la Copa América. Más resultados de Conmebol platicaremos. Venezuela y Uruguay van empatados 0-0 en el medio tiempo, pero aquí la nota me parece es para los aficionados de la América, Raúl. Sebastián Cáceres salió al minuto 5 del partido. No es una cuestión táctica, una lesión más en el América, un defensa central importantísimo que seguramente no va a jugar el clásico.
De cara al clásico hay bajas de Diego Valdés y de Cáceres, ¿eh? y bueno, Sendejas, que creo que no está recuperado, pero en fin, vamos a ver lo de la selección y luego platicaremos ya en el segundo bloque también y veremos el penal, a ver si ya lo tiene la gente de producción más adelante, el penal con el que gana el equipo de Colombia, porque en Argentina se están quejando mucho de que no fue penal. En Argentina, la prensa argentina, bueno, los futbolistas, desde luego de Scaloni y también el técnico, aseguran que no fue penal, lo estaremos viendo un poco más adelante, pero por lo pronto... ¿qué alineación va a poner el equipo mexicano el día de hoy? Basados en lo que nos dijo el Vasco Aguirre, pues todo aparenta que va a ser Malagón y luego con cuatro defensas atrás, que serían Israel Reyes como lateral derecho, jugaría Víctor Guzmán como central por derecha, Johan Vázquez central por izquierda y Jesús Gallardo como lateral por izquierda, con dos volantes de contención, uno con más salida, que son compañeros en Cruz Azul, que es el caso de Eric Lira y que es el caso también en el medio campo de Luis Romo. Y bueno, adelante de ellos jugaría con tres interiores, por decirlo de alguna manera, no porque dos van por fuera, serían Alvarado, sería el caso de Orbelín Pineda y el Chino Huerta, y finalmente en punta, yo creo que va a jugar Henry Martin, es todavía la duda de Santi Jiménez o Henry Martin, Pues con ese equipo, Enrique, van a jugar contra el que en este momento es el mejor equipo de CONCACAF. No solamente por lo que hizo en la Copa América, no solamente por lo que hizo en Qatar ya hace tiempo, sino por cómo viene jugando en este momento. A mí me parece que es mejor que Estados Unidos y que México.
Sí, y que además ha sido un... meterse a las grandes ligas del fútbol, o al menos dentro de la CONCACAF, a pasos agigantados, y no lo habían hecho antes porque no les interesaba, porque tienen otros deportes en los cuales colocan mucha más atención, sobre todo en el hockey, que es el deporte número uno en ese país, pero ahora que se han involucrado en él, lo están haciendo bastante bien. Es un equipo muy ofensivo, delanteros muy rápidos, y creo que México podría batallar en ese aspecto. Y sobre lo que mencionabas de la alineación, pues el único que sí estaría esperando que jugara fuera o sería Henry Martín. Se me haría increíble que no estuviera el partido el día de hoy y que apareciera Santiago Jiménez.
Bueno, mira, esto es lo que pudiera ser con la duda nada más de si jugaría Henry o jugaría Santi Jiménez, ¿no? Que sería lo que presentaría el equipo mexicano el día de hoy. Lo demás así quedaría para el día de hoy. Este partido empieza a las 6:30 p.m. Me llama mucho la atención lo de Canadá, Raúl Eduardo, porque no tiene tantos futbolistas como tenemos nosotros y como tienen los Estados Unidos. Es una liga muy pequeña. Muchos de los futbolistas, varios juegan en Europa y juegan en buenos equipos, a buen nivel, han hecho muy buen trabajo. Nos hemos fijado mucho en los Estados Unidos y claro, lógicamente en nuestra selección, pero como que no habíamos visto a los canadienses, no les habíamos dado tanta importancia y han hecho muy buen trabajo con esta selección.
Esta es una muy buena generación de futbolistas.
La mejor que han tenido.
Muy buena generación. No les fue bien en el Mundial, eso es un hecho. Pero al final es una muy buena generación de futbolistas que cuando se conectan es un equipo muy rápido, muy dinámico, que juegan muy bien al fútbol. Es un partido de alto riesgo, sin duda, para el equipo mexicano, de alto riesgo, porque Canadá está jugando muy bien, México con muchos cambios, además de los que ya vimos aquí. Yo también creo y pienso que será Henry Martin el que arranque el partido de 9, pero creo que en algún momento del partido vamos a ver a Fidel Ambriz, seguro. Creo que en algún momento del partido vamos a ver a Charlie Rodríguez también, porque el Vasco lo tuvo en Rayados y me parece que lo querrá ver. No sé el tema de Córdoba y no sé el tema de Araujo. No es complicado para Araujo venir desde allá y no jugar ni un minuto. También supongo que en algún momento jugará, ¿no?
Sí, yo me gustaría ver a Sebastián Córdoba en este partido. Y y bueno, lo de Charlie Rodríguez, pues ahí está en la selección, pero la verdad es que su nivel no está en este momento para ser seleccionado. Pero en fin, Enrique, aquí hay que ser claros y objetivos. El favorito es Canadá,
Bueno, es un hecho, Raúl, lo que señala también acerca de Charlie Rodríguez, pues en la selección no ha funcionado para nada, pero bueno, le siguen respetando su lugar. Y también, pues tengo curiosidad de finalmente cuánta gente se va a animar a ir al estadio de los Vaqueros de Dallas después de lo que sucedió el sábado en el Tazón de las Rosas, que el estadio le quedó grande a la selección mexicana para enfrentar a Nueva Zelanda. Veremos qué es lo que pasa el día de hoy, pero estábamos escuchando que la venta de boletos no iba muy bien, que digamos.
Creo que iban 15,000,
que son muy pocos.
15, ¿no? Yo nunca pensé ver un estadio con 15,000 o 20,000 personas, lo que vaya a ver en un partido en Estados Unidos. O sea, ver un partido con tan poca gente en Estados Unidos contra una selección como la de Canadá y que los favoritos fueran ellos. O sea, yo nunca soñé que Canadá fuera a ser favoritos, ni lo pensé ni lo soñé, favoritos sobre nosotros, y son favoritos. Y nunca pensé que en un partido de la selección hubiera tan poca gente. Esta es una llamada muy fuerte, muy seria, una llamada de atención para el fútbol mexicano.
Pues yo creo que también vio lo mismo el aficionado y por eso no compró boletos, ¿no? Dijo, pero ¿para qué voy ahorita, no? Ya a lo mejor ya llegará el momento. Ayer nos platicaba Francisco Villalobos y creo que tiene razón, son demasiados eventos seguidos en Estados Unidos para la afición que le gusta el fútbol, la Nations League, la Copa América, después la Leagues Cup, pues al final, aunque tienen buenos ingresos, pues no se puede ir a todo, ¿no?
Desde la Leagues Cup ya, Enrique, bajó un poco el nivel de asistencia,
Claro, es que vamos, seamos honestos, la Leagues Cup, ¿a quién le interesa? Y por otro lado, pues tienes estos partidos de la selección mexicana, pero la gente, yo creo que ya aprendió, a la gente ya no le das gato por libre, la gente es inclusive mucho más selectiva con el dinero que va a gastar, o simplemente no se mejor se la ahorra para que venga algún espectáculo que realmente sea de primera línea.
Sí, vamos a ver cuántos finalmente son los que asisten, pero si llevabas 15,000, pon tú que les vaya muy bien en la última venta para un partido que empiece en una hora y media, más o menos una hora y cuarto, y que puedan vender otros 5,000, pues es muy bajo para ese estadio, ¿no? Es muy, muy bajo para ese estadio. Y me dicen, o lo confirmará Francisco Villalobos en el otro corte, que van a cerrar la parte de arriba del estadio. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Culiacán, Sinaloa, en 88.7 de FM. Monterrey, Nuevo León, en 770 de AM. Y 89.3 de FM. Marcamos diferencia.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com. ventas@rcs.com.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Grecia, donde el defensa mexicano Jordan Silva continuará su carrera en el viejo continente, donde a sus 30 años es nuevo jugador del OFI Creta de la primera división griega. El exjugador de Cruz Azul y Toluca llega como agente libre tras finalizar su contrato con el San Luis de la Liga MX y será el noveno mexicano en jugar en la liga griega. Nos vamos a Estados Unidos, donde el Inter de Miami hizo oficial la llegada de Oscar Ustari, donde el arquero que jugara en nuestro país para Pachuca y Atlas firmó un contrato de 6 meses a cambio de 225,000 euros. Cabe señalar que el argentino llega procedente del Audax del fútbol chileno tras finalizar su contrato. Cerramos en Portugal, donde Guillermo Ochoa fue presentado de manera oficial con el ABS Futebol de la Liga Portuguesa, donde en su primera conferencia de prensa el arquero mexicano aseguró que buscará jugar su sexta Copa del Mundo.
Y para mí la motivación es el seguir conociendo una nueva liga, el seguir pensando en la selección y seguir pensando en estar en el siguiente Mundial. Entonces, creo que a mi edad, como portero, como guardarredes, todavía puedo seguir aportando al equipo. Físicamente y mentalmente me siento bien, me siento fuerte. No he tenido ningún problema grave y puedo ayudar a un equipo como Aves que quiere crecer también.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, hacemos un enlace hasta Dallas, allá en el estado de Texas, con nuestro compañero Francisco Villalobos. ¿Cómo estás, Francisco?
Hola, Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenas noches también, Enrique Burak. Saludos aquí desde las entrañas del AT&T Stadium, aquí en la ciudad de Arlington, Texas, precisamente aquí en la puerta, a presita de mí, exactamente por esa puerta, es donde entra el camión de la Selección Nacional Mexicana, fuertemente escoltado por policías locales. Y bueno, pues estamos en espera a este partido amistoso entre la Selección Nacional de México contra la Selección Nacional de Canadá, que tristemente se está manejando más el tema, a ver cuánta gente va a estar en este estadio, compañeros, que el rival. Pero de eso sí que nos metemos en ese tema un poquito más adelante. Ese enlace, rápidamente vamos a escuchar las palabras de Javier Aguirre e Israel Reyes, que le hablaron en conferencia de prensa el día de ayer, rumbo a este partido, que ojalá venga la gente, compañeros.
Bueno, la gente, en la medida en que vaya viendo, insisto, lo repito, a su equipo comprometido, y en la medida que se vaya siendo orgulloso su equipo, se irá acercando, yo eso no tengo ninguna duda. Y la derrota es probable en un partido de fútbol, siempre hay tres resultados probables. Entonces no dolería si el equipo es indolente, si el equipo no hace nada por ganar, eso me dolería a mí, eso sí que me dolería. Un equipo indolente, un equipo pasivo, un equipo sin alma, eso a mí es como una patada en el estómago. No consigo un equipo mexicano dirigido por mí que no corra, que no luche, que no sienta los colores. No lo consigo. Y aquel que no entienda esta filosofía ya se puede ir a su casa.
Como tal, cambio. Creo que ha habido un importante cambio en horarios, en todo este tipo de cosas. Estar muy atento a nosotros nos pide mucho, hasta el hecho de estar en la mesa y realmente estar presentes con los compañeros, estar charlando en vez de estar en el celular. Creo que son cosas, creo yo, que nos ha ayudado bastante. Realmente pasas muy tiempo con los compañeros de selección, entonces este tipo de cosas parecerán tontas, pero te digo que nos ha ayudado bastante saber con quién estás jugando, con quién estás hablando. Nos vemos muy pocas veces al año y creo que esto ha sido ya algo relevante dentro del grupo.
Y previo precisamente a esa conferencia de prensa, pudimos hablar en exclusiva, en privado, con el técnico de Canadá, Jesse Marsh, que compartimos este hotel de concentración con ellos. Comentamos acerca del tema que se quedaron sin agua, nos quedamos sin agua, imagínense ustedes el día de ayer, compañeros, y que si eso afectaba o no afectaba en la superfacción del partido. Pero principalmente platicamos precisamente el tema de lo que estaba explicando a Reyes sobre el tema de la cambio de mentalidad que trae Javier Aguirre y también Rafa Márquez a la Selección Nacional de México. Eso querido.
Son viejos conocidos. Rafael Márquez y Javier Aguirre son parte importante de la historia del fútbol mexicano. Durante muchos años, son parte de los cimientos de los logros que han tenido. Yo jugué para Chivas USA y tenemos muy buena relación con el Club Guadalajara. Jugué con grandes futbolistas como Claudio Suárez, Ramón Ramírez, Paco Palencia. Jugué con Jorge Campos en Chicago.
Mexican football.
Así que ellos me hablaron sobre el fútbol mexicano y la cultura mexicana. Sabemos lo que significa la selección mexicana y la representación en su país, y la pasión con la que juegan. Es muy especial, y estamos esperando un México totalmente diferente.
Leadership in Aguirre and Marquez, a really good performance, a rejuvenated team.
Con el liderazgo de Márquez, un equipo muy rejuvenecido, con mentalidad que está revitalizada. Esperamos al mejor México de los últimos años. Es un reto muy importante para nosotros. Estamos muy emocionados. Será una nueva manera de medir nuestro nivel.
Malagón entra por Tala, Guzmán por Montes, Lira por Chávez y el Chino Huerta por Quiñones. Son los cambios confirmados que pudiéramos esperar esta noche, Raúl. Y pues, insisto, el tema de la entrada.
Perfecto, Francisco, un abrazo hasta Dallas, Texas. Buen trabajo, como siempre, Francisco, gracias.
Muchas gracias, vamos al pendiente.
Fíjate, me da la impresión, Enrique, que el técnico de Canadá, que ha hecho muy buen trabajo, quiere trabajar en México, porque dijo, no, bueno, la mejor selección de México es la que vamos a enfrentar. Yo creo que quiere trabajar por acá,
Pues sí, no sé si está haciendo precisamente relaciones públicas, que puede ser. Y fíjate, conoce bastante bien el medio, señalaba con quién estuvo relación, así que no es un improvisado o alguien que no tenga idea de lo que está ocurriendo en nuestro fútbol. Y esa es una mala noticia, otra mala noticia para México y el partido de hoy.
Y güey, te das cuenta del por qué el buen funcionamiento y el buen equipo que es Canadá. Es un técnico que se ve que está preparado y empapado al máximo, ¿no? De todos los rivales a los que va a enfrentar, de su equipo, por supuesto, del área. Así que sí, yo espero un partido muy complicado para la selección. Yo no sé y no creo, sinceramente, que Canadá vaya a repetir otra vez a su equipo estelar, el que jugó contra Estados Unidos. Pero al final tiene muy buenos jugadores y será una prueba complicada.
Falta poco para ver qué alineación manda. Vamos a ver si me hace favor la producción de repetirnos el penal. Aquí está la jugada de penal. Esta es la jugada, una jugada muy apretada, y es los argentinos aseguran que no fue penal. Hay un contacto cuando cae, se alcanza a percibir el contacto, y bueno, fue suficiente, y con ese penal que ejecutó perfectamente James Rodríguez, el equipo de Colombia le ganó a Argentina 2-1. Esto se jugó en Cartagena, ¿eh? Ahí se lo lleva, me parece que es con la mano, con lo que se le lleva de ahora sí que de corbata, lo ejecuta muy bien. Pero el resultado, Enrique, que me llama poderosamente la atención, en Santiago de Chile, Bolivia le gana 2-1 a Chile. 31 años pasaron para que una selección de Bolivia ganara un partido en una eliminatoria sudamericana de visitante.
Sí, y esto pues no nada más habla acerca de lo que hizo bien el equipo de Bolivia, pero sobre todo del mal momento por el que está pasando Chile. Y no hace mucho tiempo que estaban bien los chilenos, cosa de que 6-7 años tenían una buena generación de futbolistas, lamentablemente no ascender todavía mucho más, pero se acabó esa generación y ahora francamente andan muy mal, y además con posibilidades de anunciar la próxima edición de la Copa del Mundo.
Con Ricardo Gareca ahora al frente. El otro día Arturo Vidal en un tweet, lo hizo pedazos literalmente, y ahora pierde de local Chile. Perú pierde con Ecuador también, que es normal, pero lo que es increíble es que Chile penúltimo lugar, Perú último lugar, hace algunos años siempre estaban peleando arriba, ¿no?
Y la posibilidad de que se puedan meter Venezuela y Bolivia. Lo de Bolivia todavía está complicado, pero en fin, una pausa, no se vaya, ya regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. La conversación.
Multilínea Ciudad de México y Área Metropolitana, 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93, abriendo la conversación. En los deportes.
En el tenis comenzó la actividad del Abierto de Guadalajara con la victoria de la mexicana Renata Zarazúa sobre la ucraniana Anelina Kalinina en tres sets por parciales de 6-1, 3-6 y 6-1, mientras la colombiana Camila Osorio también se instaló en la siguiente ronda al vencer a la estadounidense Hailey Baptiste en dos sets de 6-3 y 6-2. La australiana Olivia Gadecki eliminó a la estadounidense Sloane Stephens en dos sets de 6-4 y 6-3. En el atletismo, desde Kenia confirman la muerte del atacante de la maratonista olímpica Rebeca Cheptegei. La pareja de la deportista sufrió las mismas quemaduras al prenderle fuego y estaba en el mismo hospital donde ella era atendida. Los médicos a cargo del caso señalaron que él sufrió quemaduras en el 30% de su cuerpo y que enfrentaría cargos mientras las autoridades investigaban el caso. Y en el béisbol de la Liga Mexicana, los Diablos Rojos del México se alzaron con su título 17 en la historia tras barrer en la Serie del Rey por pizarra de 4-2 a los Sultanes de Monterrey en el cuarto juego de la serie. Escuchamos al dominicano José Marmolejos y al dueño del equipo, Alfredo Harpelú, quien se refiere a la continuidad del estadounidense Trevor Bauer con el equipo.
Esa gran sensación, esa gran bendición, esa gran satisfacción del trabajo que hemos hecho, que se ha pagado de esta manera, es maravilloso.
me di cuenta de eso mismo se trata, que vimos la identidad de este equipo de venir de atrás en muchas ocasiones, de seguir dándole, de seguir forzándonos para ganar, y de eso se trata. Estamos aquí con la serie del Rey y de la gran bendición.
No depende de mí, son decisiones de ellos, él es agente libre, pero está encantado en México, eso sí te lo puedo decir. Está encantado de vivir en México, igual que Robinson Cano.
Señor Burak.
Pues Raúl, qué victoria de los Diablos Rojos del México. Ya escuchábamos a Betsabe hace unos cuantos instantes, y además que sé que para ellos la forma en la que aplastaron a los Sultanes de Monterrey, y además no hay que olvidar que los Diablos estaban a una sola derrota de ser eliminados por los Guerreros de Oaxaca cuando estaban abajo 0-3 en su compromiso por el título del sur, y prácticamente desde el arranque del partido, por la gente que nos acompaña en Telefórmula, este fue el último out. Pero pues esto empezó a fraguar desde la primera entrada, cuando José Marmolejos conectó un cuadrangular de 3 carreras, y con ello el México ya tenía ventaja de 3-0 frente a Julio Terán, que fue el actor de los Sultanes de Monterrey. Más adelante, en esa misma primera entrada, los Diablos añadieron una carrera más, y ya en la novena los Sultanes tuvieron 2 anotaciones, con lo que, por cierto, rompieron una racha de 28 entradas consecutivas sin hacerle carrera a los Diablos. De hecho, el día de ayer, gran trabajo en el centro de Bruce Hall, que está pasando juego perfecto hasta la sexta. Así que el México consigue su título 17 de la Liga Mexicana, son el número 1 en nuestro país, y pues tardaron 10 años en conseguir un título. Y pues vamos a ver ahora qué es lo que viene el año próximo, Raúl, porque los relevos y los refuerzos fueron realmente sensacionales para el México. El hecho de que haya llegado Robinson Cano, que lo hizo estupendamente a la ofensiva, y particularmente lo de Trevor Bauer, que vamos, yo quisiera que no regresara al México, y eso quiere decir que estaría volviendo al béisbol de las Grandes Ligas, ese elemento de Grandes Ligas, y sus casos legales, pues todos por ahí que ya se han solucionado, que no hay una acusación en su contra que esté vigente. Así que bueno, yo creo que debería volver a las mayores, pero una temporada redonda para el México, el mejor equipo en la campaña regular y una gran postemporada, Raúl Rodor.
Ojalá no regrese porque con los Diablos lo he hecho muy bien, pero lógicamente decía Alfredo Harp que está muy contento en México, pero pues su objetivo es regresar a las ligas mayores, es clarísimo, ¿no?
Oye Enrique, da gusto ver historias que terminan así, ¿no? Porque con una temporada tan buena, con tanto apoyo de la afición, ya durante un par de años, pero bueno, esta temporada prácticamente llenando el Harpelú todos los partidos, con figuras como las que dices de Robinson Cano, Trevor Bauer, y da gusto que termine así, que el cerrojazo sea el título, ¿no?
Claro, y además pudo haber sido un super fracaso, ¿no? De haber sido eliminados por los Guerreros de Oaxaca, que además era una gran sorpresa, después de que los Guerreros le ganaran los dos primeros a los Diablos, en el Alfredo Harp, y además uno de ellos pegándole a Trevor Bauer, pero posteriormente los Diablos estuvieron sensacional, aunque desde luego también iban a perder el primer partido allá en Oaxaca para colocarse abajo en la serie 0-3. Así que para los Diablos, sensacional, gran título, y para los Sultanes, qué caso. Y no por el hecho de haber perdido la serie final, sino la forma en la que se presentó la derrota de los Sultanes de la serie final de la Liga Mexicana de Béisbol. Por cierto, que hicieron con el tema del béisbol el día de ayer, Shohei Ohtani, sobre este pelotero japonés que está buscando convertirse en el primer jugador 50-50 del béisbol de las Grandes Ligas, se roba su base número 47 de la temporada, se coloca ahora 46 home runs y 47 robos de base, lo hace en contra del equipo de Cachorro de Chicago. La gente de Telefórmula aquí está viendo el momento en el cual se va hacia la intermedia. Ohtani, que además es muy alto, tiene una gran zancada y una notable velocidad, y pues el hecho de que no esté lanzando, pues eso también favorece que pueda explotar de sus cualidades. Así que muy cerca Ohtani, le quedan todavía ganas de campaña para hacer historia y convertirse en el primer 50-50 del béisbol de las Grandes Ligas. Por otro lado, vamos a platicar acerca del cierre de la semana 1 de la NFL. Llamaba mucho la atención 49 de San Francisco, el campeón de la Conferencia Nacional, en contra de los Jets de Nueva York, que el año anterior nos quedamos con las ganas de pues ver qué lo que podía hacer con ellos Aaron Rodgers. Primer partido de la campaña contra Bills de Buffalo, el lunes por la anoche, se lesiona en la primera serie, se acabó la historia, aunque los Jets con todo y todo y sin tener mariscal de campo, ganaron buena calidad de partidos. Sin embargo, en el juego del día de ayer, primero una sorpresa en el sentido de que no estaba Christian McCaffrey, este corredor estelar de los 49, es que no nada más corre el balón, sino que también atrapa pases y hay ocasiones en las que los lanza, pero el ataque de los Jets muy mal el día de ayer. Aaron Rodgers 13 de 21 para 167 yardas, un pase de anotación, un pase interceptado, 5 capturas y un dato que me parece más que revelador. Los Jets, tiempo de posesión solamente 21 minutos, 21 minutos de 60. Es el menor tiempo de posesión para un juego en el que ha estado Aaron Rodgers en la NFL en toda su carrera, ni cuando fue novato. Y del lado de los 49, bueno, pues no estuvo McCaffrey, pero Jordan Mason lo hace de manera sensacional, 147 yardas, le dieron 28 veces el balón, tiene un touchdown, y Brock Purdy sin números espectaculares, sabemos que es un quarterback que no comete errores, que hace lo suficiente y puede encontrar, tiene demasiadas armas, está Kittle, su ala cerrada, está Jennings, uno de sus receptores, está Ayuk, está Divo Samuel, las aprovecha todas y tiene 231 yardas y San Francisco gana 32-19 y San Francisco pues mantiene su condición de ser uno de los conjuntos sólidos, Raúl, alrededor en esta campaña de la NFL.
Oye, Enrique, ¿esos serán los Jets que vamos a ver toda la campaña o será porque se enfrentaron a un equipo tan bueno como San Francisco? San Francisco es una máquina, no cabe duda, pero los Jets sí dejaron mucho que desear, ¿no?
Sí, el calendario se les va a aligerar ligeramente las próximas semanas a los Jets. No vas a enfrentar un equipo con el calibre de los 49 de San Francisco, pero sí tiene que ser una presentación muchísimo mejor. Tienen a un muy buen receptor, no tiene una ala cerrada de élite. La protección para Rodgers es más o menos. Y se supone que el arma principal de este equipo es su defensiva. Y de hecho, su entrenador Robert Sala, pues él es de formación defensiva. Pero el día de ayer no pudieron en contra de los 49 de San Francisco y se tienen que apurar porque los Bills de Buffalo lucieron bien en el arranque de la campaña, pero volvemos a lo que decíamos el día de ayer, no hay que sobredimensionar lo que sucede en la semana 1 de la NFL. Bueno, también comentarles acerca del boxeo, porque el día de hoy Saúl Canelo Álvarez junto con Edgar Berlanga hicieron la tradicional llegada al hotel sede para la pelea del próximo sábado, en donde el Canelo Álvarez expone sus títulos de categoría supermediana. El Canelo Álvarez con más de 60 victorias en su carrera, y en el caso de Berlanga, que tiene 22 victorias sin revés y que tiene 19 knockouts. El próximo viernes será la ceremonia de pesaje de este combate. Ya se habían visto las caras anteriormente en una conferencia de prensa y realmente sacó chispas. Vamos a ver si este es un previo a lo que se va a presentar el próximo sábado por la noche en Las Vegas, pero bueno, pues por lo pronto es uno de los combates que se esperaban. Ahora, pues todo el mundo está esperando también que llegue esa pelea Raúl Alvarado en contra de Benavides, pero pues por lo pronto este es un combate que no va a ser fácil para el Canelo el sábado por la noche.
No, desde luego va a ser un poquito más complicado para el Canelo, pero pues yo creo que va a salir adelante,
Yo creo que así va a ser. Por cierto, ahora que estoy hablando acerca de boxeo, el box en los Juegos Olímpicos para Los Ángeles 2028 está en capilla porque la organización internacional es un auténtico desastre. Por decirlo menos, es un nido de ratas. Son rusos los que la manejan y el Comité Olímpico Internacional dijo: nosotros ya no queremos saber nada de ustedes. El Comité Olímpico organizó el torneo de box tanto de Tokio 2020 como también de París 2024, pero dijo el Comité Olímpico: ya no vamos a organizar más torneos, necesitamos que exista un organismo que sea serio, que sea objetivo, que no sea corrupto, y nos tienen que presentar este proyecto a principios del año próximo para que haya box en Los Ángeles 2028. Bueno, se llama World Boxing. El presidente es de los Países Bajos. En este momento ya tienen 45 federaciones. Las más recientes en sumarse son Argelia y Japón. Y hay 15 países de América. Curiosamente no está México, no sé por qué. Pero bueno, pues están haciendo su lucha para que el boxeo se mantenga en Juegos Olímpicos. Para mí sería inconcebible que el box no esté presente en los Juegos Olímpicos, más aún, pues ahora que tenemos a Marco Verde, que acaba de ganar una medalla y que el boxeo es el segundo deporte que le ha dado más preseas a México en Juegos Olímpicos.
Sí, de acuerdo contigo, sería Sería pues increíble que no hubiera boxeo en los Juegos Olímpicos. Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Recorrido Liga Femenil MX.
Culminó la actividad de la jornada 9 de la Liga MX Femenil con la victoria de Querétaro 2-0 en la Comarca Lagunera ante Santos. Pumas derrotó en el Olímpico Universitario a Atlas 4-2. Toluca venció a Puebla por la mínima diferencia en el Nemesio 10. Juárez y Pachuca igualaron a 0 en la frontera y Chivas venció a Necaxa 3-1 en las instalaciones de Verde Valle. Escuchamos al estratega del rebaño, Joaquín Moreno.
Las jugadoras hoy lo intentan, nadie quiere equivocarse y pues bueno, vamos a ponernos a trabajar para mejorar y no seguir repitiendo otra vez los primeros tiempos, que es lo que tenemos que mucho mejorar.
León derrotó en el Bajío a Tijuana 4-2, mientras Rayadas se quedó con la victoria por la mínima diferencia en el Gigante de Acero ante Cruz Azul. América se despachó de visita a Mazatlán 8-1 y Tigres suma 3 puntos de visita a Atlético de San Luis con victoria de 2-1. Tras 9 jornadas y aún con algunos juegos pendientes, Tigres mantiene la cima de la clasificación general con 27 puntos, seguidas por las Tuzas de Pachuca con 25 y Rayadas se ubican en la tercera posición con 24 unidades. Chivas y Pumas son cuartas y quintas con 19. América es sexto con 16. Tijuana es séptimo con 15. Y Querétaro y Atlas pelean por el octavo lugar con 14 puntos. Jacqueline Ovalle de Tigres y Charlín Corral de las Tuzas comparten hasta el momento el liderato de goleo con 11 anotaciones.
Bueno, pues aquí estamos ya nuevamente con ustedes. En Sudamérica, ya habíamos dicho que Colombia le ganó a Argentina 2-1, que Bolivia le gana a Chile después de 31 años sin poder ganar un partido de visitante en Chile, una dolorosa derrota. Y bueno, también Uruguay sigue 0-0, ¿verdad, Raúl Eduardo?
Sí, 0-0, Venezuela recibiendo a Uruguay, prácticamente por terminar el partido. Un poco más tarde, Paraguay contra Brasil.
El partido que me gustó mucho de los que están jugando ahora en Europa fue el de Países Bajos contra Alemania. Qué buen partido.
Muy buen partido. Ya cerró la segunda jornada de la Nations League Europea. Hay que recordarle a la gente cómo se juega. Se juega por ligas, diferentes ligas. Liga A, B, C y D. El último lugar de cada grupo de la Liga A desciende a la Liga B y el primer lugar de cada grupo de la Liga B asciende a la Liga A. Ahora van dos partidos en la Nations League. En el grupo A, Portugal lleva 6 puntos. Por cierto, Cristiano Ronaldo, después de su gol 900 contra Croacia, le vuelve a anotar a Escocia otro gol. Sigue haciendo goles Cristiano Ronaldo y siguen dando puntos, 6 puntos de Portugal y 3 puntos de Croacia, 3 puntos de Polonia en el grupo A. En el grupo B, Italia, la sorprendente Italia, que le puso un baile terrible a Francia el fin de semana, le ganó 3-1 jugando muy bien al fútbol, es líder con 6 puntos, Francia con 3, Bélgica con 3, un grupo sumamente competitivo. En el grupo, en el A3, Alemania justamente y Países Bajos llevan 4 puntos los dos, Raúl, después del 2-2 de hoy, ¿no?
Vámonos con Beto Campos, viene el clásico, viene América contra Guadalajara. Adelante, Beto.
¿Cómo están, amigos de Fórmula Deportes? Un gusto saludarles desde el Nido de Cuapa, donde América se prepara para enfrentar al equipo de Chivas en una edición más del Clásico Nacional el día sábado en el Estadio Ciudad de los Deportes. Y habrá que destacar que este martes América trabajó ya con Alejandro Sendejas, este futbolista norteamericano que se perdió algunas semanas por lesión. Ahora ya está de regreso. Incluso Kevin Álvarez ya trabaja al parejo de sus compañeros, tomando en cuenta que fue operado hace algunos meses, incluso tuvo actividad oportunidad en lo que fue en el empate a dos tantos ante el Atlético Nacional el pasado sábado en la Unión Americana. Y por otra parte, Diego Valdés fue el gran ausente en lo que fue en la práctica del día de hoy, tomando en cuenta que se lesionó del hombro en lo que fue la derrota ante el equipo de Cruz Azul, 4-1 en el Estadio Ciudad de los Deportes. Destacar que América cuenta con 6 elementos con baja, tomando en cuenta esta fecha FIFA, son 6 seleccionados, 3 de México, Henry Martín, Israel Reyes, además de Luis Ángel Malagón, 2 de Uruguay, que son Sebastián Cáceres, además de Brian Rodríguez, además de Colombia, que es Cristian Borja, para lo que es, insisto, esta fecha FIFA. Los futbolistas mencionados reportarán a partir del día jueves para lo que será una edición más del clásico ante el equipo de Chivas, que por cierto, los detalles los tendremos en los distintos espacios de Grupo Fórmula y Fórmula Deportes, porque precisamente en lo que será el día jueves será la conferencia previa a lo que será este encuentro. Por mi parte es todo, les mando un fuerte abrazo.
Bueno, muchísimas gracias. El clásico América no podrá contar, todo apunta, ni con Valdés, ni con Sendejas, ni con
Cáceres.
Ni con Cáceres, ¿eh? Bajas sensibles serían en el clásico nacional para el América. ¿Te gustó el último bloque, Enrique? Sí, ¿verdad?
No sabes cuánto, Raúl.
Con esto nos vamos. No se vaya, viene Pepe Cárdenas.
Juegan Angulo y Araujo.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Lowe's knows that more projects mean more tools. For a limited time, new and existing MyLowe's Rewards credit card members can get 12-month special financing on purchases of $299 or more, in-store and online. Don't wait to get the things you need. Get special financing today. Lowe's. We help. You save. Now through August 27th, choose 12-month special financing on purchases of $299 or more. Offer subject to credit approval and cannot be combined. Minimum monthly payments required. See store or Lowe's.com for details.